en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Vara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura, este lunes 27 de octubre, siendo las 7 de la tarde con 4 minutos, estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país, además un día particularmente movido. Tuvimos en agro en la mañana, me tocó estar en Directo al Grano, tú fuiste también como invitada.
¿Cómo estás, José Francisco?
¿Qué tal?
Muy bien.
Te adelantaste mi saludo, pero bueno.
Sí, bueno, pero es que te estás atrasando mucho.
No, estoy
dando más contenido. Te estás explayando. Efectivamente, yo ya no sé ni qué día es, ya todos los días están llenos de cosas. Ayer en la noche tuvimos debate presidencial que vamos a estar analizando en nuestro primer bloque, porque hoy día tenemos invitados de lujo, y en el segundo bloque, además, ayer fueron las elecciones parlamentarias en Argentina, entonces también vamos a estar hablando de eso, harto que hablar. Efectivamente tuvimos en agro hoy en la mañana, felicitar por supuesto a Radio Agricultura y a la Sociedad Nacional de Agricultura por el tremendo evento. La verdad es que estuvo muy bueno, muy lindo, bien organizado, las horas perfectas, fue muy entretenido y muy bonito verlo.
Así es.
¿Qué te pareció a ti?
Muy, 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 muy bien. Y además, bueno, tremenda convocatoria. Usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba llegó la hora 921, o envíanos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304-3903. +569 5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura.
Vamos con el editorial. Giro a la derecha. Hay algo que está cambiando en Chile y merece destacarlo. Cada vez más personas se sienten parte de la centro-derecha o la derecha. Y no es por casualidad. Las encuestas más recientes como Criteria muestran que los chilenos que se identificaban con la derecha pasaron de 18% hace unos años a cerca de un 38% actualmente. Al mismo tiempo, quienes se ubican a la izquierda bajaron. Y la investigación del Centro de Estudios Públicos, el CEP, también lo confirma. La derecha crece cerca de 5 puntos en su última medición. ¿Por qué sucede esto? Bueno, desde mi perspectiva hay varias cosas que valen a analizar. La primera es que al fin, hace unos años, sobre todo después de la insurrección de octubre, la derecha empezó a hablar de manera clara y con orgullo sobre sus principios, sobre la libertad, el esfuerzo, el mérito, algo que volvió a conectar realmente con la vida de todas las personas. La segunda es a 6 años ya del, digamos, la insurrección de octubre, sus efectos se sienten fuertemente y los ánimos cambiaron respecto a este lamentable movimiento. Lo que se veía como progreso terminó destrozando esto mismo. Finalmente, el gobierno de Gabriel Boric, por supuesto, como muchos de nosotros esperábamos, no respondió a muchas de las demandas ciudadanas reales. Hablemos de seguridad, crecimiento, gestión y, por supuesto, corrupción, una decepción, una nueva decepción, sobre todo para las nuevas generaciones, cerca de la izquierda. ¿Qué está pasando hoy día? Más y más chilenos se dan cuenta de que la libertad, el trabajo duro, el emprendimiento, la sana competencia, tener paz para vivir es el camino para mejorar la vida. Mientras tanto, los experimentos de más Estado, de socialismo, se han visto agotados. Es un momento que podemos sentirnos orgullosos. Por fin, la voz de quienes creen en la libertad empiezan a estar en los primeros lugares. Eso es algo bueno y algo que, como siempre, tenemos que seguir cuidando, porque la libertad requiere su eterna vigilancia.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Y vamos a conversar sobre el panorama presidencial, especialmente ayer después de, o sea, hoy después de un debate que hubo en el Canal 13. Ya está con nosotros Max Colodro, sociólogo y analista político. Max, qué gusto y bienvenido a Llegó la Hora.
Bienvenido, Max.
Hola, Mara. Francisco, José Francisco, ¿cómo están los dos? Buenas tardes.
Bien. Muy bien. Oye, sí, yo te iba a decir, yo no puedo dejar de mencionar en la introducción que además es un gran académico. porque fue profesor mío
de
magíster, y pucha que aprendí y sigo aprendiendo de Max, así que la verdad es que hay que destacar su rol como académico.
Oye, Max, cuéntanos un poco, más allá del debate en particular mismo, cuéntanos cómo ves el panorama presidencial, porque están pasando muchas cosas en paralelo. Vemos las encuestas, lo que están diciendo, algunas plantean una especie de empate, hoy día un medio tituló triple empate, pero se habían equivocado porque José Antonio Kast en KM estaba más arriba que Evelyn Matthei y claro. Johannes Kaiser, pero en Criteria Johannes Kaiser pasa a Evelyn Matthei, en CADEM Johannes Kaiser pasa a Evelyn Matthei, y parece que...
Y en la encuesta CEP hoy día los números
los números bien sí. Distintos. ¿Cómo estás viendo tú el panorama, Max?
Bueno, efectivamente, previo al debate presidencial de Canal 13 había una cierta expectativa a nivel de opinión pública, de los medios de comunicación, respecto de que efectivamente estábamos acercándonos eventualmente a un escenario de empate, en el cual tanto Kaiser como Matthei venían ahí detrás de el liderazgo y el posicionamiento de José Antonio Kast, y de algún modo estaban ya empezando a amenazar la posibilidad de que Kast pasara a la segunda vuelta. Yo sinceramente sigo viendo muy lejana todavía, ya menos de 3 semanas, bastante difícil la posibilidad de que Kaiser y Matthei logren acercarse lo suficiente, o que Kast logre caiga lo suficiente como para que se ponga en riesgo el escenario que están anticipando todos los estudios de opinión. La encuesta del CEP hoy día confirma las tendencias. Yo siempre hago hincapié, los sociólogos siempre hacemos hincapié en que las encuestas no predicen resultados. Las encuestas muestran tendencias. Y si uno mira las tendencias que todas las encuestas, incluyendo la CEP que conocimos el día de hoy, han estado mostrando desde hace ya por lo menos 4 meses atrás, todas están mostrando lo mismo. Están mostrando a Jara en primer lugar, están mostrando a José Antonio Kast en un segundo lugar, ambos, por lo tanto, llegando al balotaje, pasando a segunda vuelta, y lo que estamos viendo ahora es más bien una disputa, como bien decías tú, José Francisco, por el tercer lugar. Pareció en algún momento que podía haber un empate en torno al segundo lugar. Yo sinceramente creo que eso es muy difícil que ocurra. Creo que lo que va a haber es más bien una incertidumbre respecto de quién es el que llega tercero. Es decir, Kaiser viene arremetiendo fuerte en estas últimas semanas. Evelyn Matthei mejoró después del primer debate presidencial, pero volvió a estancarse y a quedarse un poco ahí en el pantano. Y lo que estamos viendo ahora es un poco quién de los dos es el que va a terminar en la tercera ubicación.
Bueno, precisamente quería, a raíz de este, digamos, tercer y cuarto lugar, porque el posicionamiento en general de los candidatos, sobre todo de oposición, es bien notable, porque entendiendo que tenemos una sola digamos, hay más, pero la que abarca la mayoría de los partidos del oficialismo es Janet Jara, entonces se podría dar un poco por obvio que tenga al menos la base crítica de la izquierda votando por ella, pero cuando uno ve los candidatos José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, incluso si uno sumara a digamos, la mitad de Parisi, considerando que no saben bien dónde posicionarlo en términos de la línea derecha-izquierda, es una amplia votación, es un alto número que hoy día está optando por candidatos de centro y de centro-derecha y derecha. ¿Cómo ves ese fenómeno al día de hoy? Yo lo decía en la editorial, pero me gustaría saber más bien tu opinión como experto. ¿Qué estás viendo de este fenómeno? Porque además tanto la encuesta CEP como Criteria mencionaron un giro de las personas identificándose con la derecha, porque además es algo que hace unos años, independiente que lo hicieran o no, había un cierto temor a decir, bueno, yo efectivamente soy de derecha. ¿Qué está pasando ahí?
Yo creo que efectivamente estamos viviendo un cambio de clivaje, como dicen los sociólogos un poco cursis. efectivamente aquí hay un cambio de estados de ánimo que tienen que ver con un cambio, obviamente, en las prioridades de la gente. Hasta el estallido social, y sobre todo en el contexto del estallido social, se instaló muy fuerte, estaba instalado muy fuerte esta demanda por mayor justicia, por mayor equidad, por mayor igualdad, la idea de que debíamos pasar a ser una sociedad de derechos garantizados de manera gratuita por el Estado. O sea, todo ese discurso que estuvo de alguna manera imbuido de esa lógica es algo que, a la luz de lo que fueron las consecuencias, las secuelas, algo mencionaste tú, Mara, en la introducción, las secuelas del estallido, el deterioro del orden público, el deterioro de la seguridad, de la tranquilidad, el factor miedo, el que hoy día el miedo es una emoción que está de alguna manera condicionando las decisiones políticas de la gente, las opciones políticas. Bueno, ese es el cambio que, a mi juicio, explica fundamentalmente el por qué hoy día hay un sector de la gente importante, creciente, que se identifica con la centroderecha y la derecha, es decir, precisamente con esos sectores que hoy día están poniendo la prioridad y la atención en esta demanda de mayor tranquilidad, de mayor orden, del el restablecimiento del imperio de la ley, el cuidado del orden público, el respeto y también el apoyo incondicional a las fuerzas de orden, a las fuerzas del Estado. Yo creo que hay efectivamente un conjunto de cosas, pero yo creo que este es el factor fundamental, el tema de el cambio que hemos vivido en la sociedad chilena de un momento que, por buenas o malas razones, a mí en lo personal me resultó siempre bien inexplicable que la gente sintiera entusiasmo por lo que estábamos viviendo en el contexto del estallido social, de los incendios, de la quema del metro, de la quema de iglesias, de la quema y de la vandalización de supermercados, etcétera. Pero lo concreto es que hubo un sector muy importante de gente que sintió y que vio en ese proceso una opción, una posibilidad de mejorar las condiciones y la calidad de vida, de mayor justicia, de mayor equidad. Esa esperanza terminó deslavándose a una cierta desesperanza, que yo creo que dura todavía hasta la elección de Gabriel Boric. Y lo que ha ocurrido durante este gobierno es el paso ya de la desesperanza al miedo, a la inseguridad. Y yo creo que eso es lo que explica este cambio de prioridades y este cambio, por lo tanto, de orientaciones políticas de un sector de la sociedad chilena.
Bueno, estamos conversando con Max Colodro, que es analista político, sociólogo y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bien, bien. Gracias por confirmarlo, Mara Seguini.
Pero la Mara fue una destacada alumna de esa universidad.
Oye, pero destacada alumna, destacado profesor, no hay, ya, bueno, ya. ¿Viste? Está bombo mutuo.
Pero bien. Oye, deberíamos cobrar un...
Sí, claro. Oye, ¿pueden decir el programa así si es que alguien se entusiasma para tener clases con Max Colodro?
Ah, bueno, sí, yo hice el magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos.
Ahí sí
y...
que definitivamente le cobramos un royalty.
Sí, al, sí, de todas maneras, sí, sí.
Oye, Max, a propósito de que muchas veces cuando se habla de este escenario nuevo, de que se incorporan votantes obligatorios, se tiende a decir, mira, las personas van a tomar la decisión de qué votar más cerca de la elección. ¿Te parece que eso es algo que da esperanza a los candidatos para que todavía puedan hacer algo? ¿Te parece que la suerte ya está echada? Yo sé que es difícil responder esto porque algo puede pasar, cualquier cosa puede pasar, y esto siempre puede haber una tocha, como le dicen los politólogos también ciúticos. Pero dicho eso, ¿te parece que, dada con la información que existe hoy día, hay algo que puedan hacer los candidatos para cambiar el escenario que hay? ¿O ya está más o menos la suerte echada?
Yo creo que ya hay poco margen, efectivamente, para poder cambiar el escenario de lo que comentábamos antes, de las tendencias estructurales, las tendencias globales. Eventualmente, un gran acierto en los debates que quedan, que son el debate de la Archi, de las radios, y el debate último de Anatel el domingo previo a la elección. Pero tendría que ser un acierto que dejara literalmente el país boquiabierto, algo realmente fuera de las expectativas, sorpresivo, o al revés, una caída muy estruendosa de los dos candidatos que están hoy día encabezando las encuestas y que están, por lo tanto, pasando al balotaje. Yo, la verdad, lo veo, o sea, teníamos muchas expectativas puestas en el debate de ayer, en el debate de Canal 13, y la verdad, creo que fue un debate que al final movió poco la aguja. Viene Kaiser, y correcta Evelyn Matthei, los dos candidatos que iban que están encabezando las encuestas arriesgar un poco, se cuidaron, qué es lo que corresponde hacer en definitiva a los candidatos que tienen que defender y cuidar una cierta posición. Pero la verdad creo que no hubo nada que pudiera decirnos que a partir de lo que vimos el día de ayer hubo un cambio sustantivo, significativo en las tendencias, y tiendo a pensar que va a ocurrir más o menos lo mismo en el debate de la Archi y también en el último debate de Anatel. Por lo tanto, creo que la verdad a estas alturas, salvo que caiga un meteorito como el que cayó en Atocha previo a esa elección famosa, en que un hecho absolutamente fortuito, inimaginado, pudiera cambiar el escenario, la verdad creo que hoy día estas tendencias, como decíamos además, se ven muy asentadas desde hace ya mucho rato. Estamos desde hace 3-4 meses al menos viendo tendencias que se han movido, la verdad, muy poco.
Max, hablemos un poco del debate para que analicemos un poco las estrategias, porque finalmente todos cuando lo vemos como espectador, voy a salirme un poco del rol, pero cuando lo vemos como espectador uno dice, okay, ya, este tiene mucho que ganar, este tiene mucho que perder, entonces uno dice, bueno, ¿cómo deberían jugársela los candidatos? En ese sentido te pregunto, ¿cómo viste aciertos y quedaste con algún candidato, digamos, desilusionado porque esperabas que intentara ganar terreno y no lo logró, otros que se cuidaran pero fue, arriesgaron mucho? ¿Hay algo que te llamó la atención dentro del debate en cuanto a las estrategias?
Sí, me llamó la atención, como comentábamos, no la estrategia de Jara ni de Kast, porque creo que la estrategia de ellos fue hacer lo que tenían que hacer, que era cuidarse de no perder votación, de que no hubiera un traspié, de que no hubiera una caída, de tratar de salir relativamente bien, de manera razonable, aunque no con grandes luces de las preguntas, eventualmente incluso de las preguntas más complicadas, pero donde quedé con la sensación de que quedamos al debe, donde quedó la sensación un poco de que faltó lo que yo esperaba, es en que yo me imaginé que los candidatos desafiantes, es decir, Evelyn Matthei, Kaiser y Parisi, iban a ser un poquito más audaces, iban a arriesgar un poquito más, iban a tratar de confrontar de manera más directa a los candidatos que están hoy día en el rol de desafiados, es decir, los que están en la pole position. Entonces, me sorprendió que al final esta estrategia del cuidado no fuera una estrategia solo de los candidatos que tenían más que perder, es decir, los que van encabezando las encuestas, sino que también fueron muy cautelosos, excesivamente cautelosos a mi juicio, los candidatos que tenían en este debate probablemente una gran, si es que no la última, posibilidad de desafiar y de tratar de mover un poco el piso de los que están encabezando las encuestas.
Pero, dame un segundo. ¿Y por qué crees que sucedió? Precisamente, en esos candidatos que tú dijiste, bueno, pensé que iban a salir a darlo todo, se iban a pintar, digamos, la raya en la cara, y no pasó.
Yo creo que Kaiser estuvo un poco mejor en eso. Yo creo que Kaiser tiene un estilo que para estos debates que tienen este formato de muy poco tiempo para responder y de que son casi unas respuestas en 140 caracteres. Kaiser se maneja bien en ese formato. A Evelyn Matthei siento que le cuesta un poco más. Evelyn Matthei como que necesitaría más tiempo para poder profundizar y desarrollar sus ideas. Pero creo que Evelyn Matthei estuvo correcta, estuvo bien. Pero le faltó de nuevo algo que sorprendiera, algo que sacara las cosas de una cierta normalidad, de una cierta expectativa de que las cosas no se van a mover mucho en estos debates. Yo creo que le faltó. A Marco Enríquez lo vi más irreverente, como es siempre, pero cometiendo el error de ponerse a pelear con el periodista, o sea, con Iván Valenzuela. O sea, si Marcos quería entrar en la lógica de la disputa y de la pelea y de la controversia, que es algo que él también hace bien, debió haber sido con Janet Jara, que es a la que puede eventualmente quitarle algún voto a estas alturas.
Claro, se quedó pegado en su drama personal, digamos.
Sí, se puso ahí a cuestionar y a pelear a discutir con Iván Valenzuela, que eso efectivamente no tiene ningún sentido. La vez anterior, en el primer debate, había estado bien poniendo en complicaciones y sacando de algún modo, en algún sentido, de las casillas a Janet Jara, y esta vez pudo hacerlo y no lo hizo.
Oye, Max, a propósito de también algunas proyecciones que han circulado, ¿cuánto va a influir lo que ocurra en el escenario parlamentario para las negociaciones de construir un eventual gobierno de oposición? Porque también muchos han dicho que lo que está en disputa aquí también es la hegemonía de la oposición, pero una cosa es el resultado de la elección presidencial y otro es si eso se traduce en una cuestión que termina siendo más permanente, además de la presidencia de la República, pero es el Congreso que son los que te va a tener que relacionar durante los cuatro años de gobierno.
A ver, yo creo que hay dos escenarios distintos. Uno, el primero, ¿qué va a pasar con la elección parlamentaria a partir del día del resultado? Es decir, a partir de ese domingo 16 de noviembre. ¿Por qué? Porque es de alguna manera un factor que va a determinar también las expectativas y los estados de ánimo en el contexto de la segunda vuelta. O sea, más allá de la distancia a la que queden el primero y el segundo, que como estamos anticipando, según las encuestas, lo más probable es que la primera sea Janet Jara y el segundo sea José Antonio Kast. Bueno, la distancia entre ellos va a ser un factor importante para lo que viene, uno de los factores a analizar y a proyectar, y también el resultado parlamentario. Si el resultado parlamentario, como anticipa Pepe Aut, como anticipa Ann Holster, termina siendo muy negativo para el oficialismo y para las izquierdas, yo creo que efectivamente eso va a condicionar de alguna manera y va a generar una cierta expectativa de que eventualmente el candidato de las oposiciones, en ese caso ya el candidato del conjunto de la oposición, va a tener eventualmente un escenario un poco más favorable, un poco más relajado en función de lo que vaya a ser el resultado parlamentario. Pero otra cosa distinta es lo que vaya a ocurrir a partir de marzo. Yo creo que aquí hay un antecedente que es muy importante tener en cuenta. Las oposiciones están hoy día efectivamente con proyecciones de ganar en ambas cámaras. Eso es cierto. Pero si el candidato que terminara siendo presidente de Chile, lo voy a poner en condicional igual, fuera José Antonio Kast, hay que tener muy claro que la bancada de Chile Vamos en el Congreso, la bancada de Libertarios, no es una bancada oficialista.
Claro.
Es decir, José Antonio Kast y el gobierno van a tener que salir a hacer la pega de conquistar, de trabajar esos votos, de construir acuerdos, construir lealtades, generar compromisos.
Y el PDG tampoco, porque habla de una posición hoy día muy
claro,
muy amplia.
El PDG todavía menos. Y si el candidato, si el presidente y la presidenta fuera Evelyn Matthei, si se diera esa segunda alternativa, bueno, le va a pasar exactamente lo mismo. Los votos republicanos en el Congreso y los votos libertarios en el Congreso y del PDG no van a ser votos automáticamente oficialistas. Y por lo tanto, la presidenta en ese caso va a tener también que salir a construir acuerdos, generar complicidad, lealtades, trabajar en función de sacar adelante su agenda. Entonces, esta idea de que a las oposiciones les va a ir mayoritariamente bien en el Congreso en esta elección, es cierto. Yo creo que hay una probabilidad grande de que las oposiciones sumen mayorías absolutas tanto en la Cámara como en el Senado, pero son realidades muy distintas las que representan los parlamentarios de un sector o de otro, y eso es algo que va a condicionar también, dependiendo finalmente de quién sea el próximo presidente o presidenta, el resultado y la pega que van a tener que hacer esos gobiernos para poder sacar adelante su agenda.
Bueno, como siempre, interesantísima conversación junto a Max Colodro, sociólogo, analista político y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Max, bueno, esto sigue estando interesantísimo, se viene día a día, semana a semana, no queda absolutamente nada, menos de 3 semanas para la elección parlamentaria, la primera vuelta presidencial, así que seguiremos atentos. Como siempre, muchas gracias, Max, por haber estado con nosotros.
Gracias, Max.
Gracias a ustedes, José Francisco, Mara, un abrazo.
Nosotros, José Francisco Lagos, nos vamos a una pausa y volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Octubre es el mes de la educación financiera. En la Asociación de AFP llevamos más de 10 años acompañando a miles de chilenos y sus familias a conocer cómo funciona el sistema de pensiones y a cómo construir un futuro más tranquilo. Nuestros cursos ya han capacitado a más de 380.000 personas en todo Chile. Hoy es tu turno. Entra a previsionariosafp.cl y accede a cursos gratuitos, información clara y herramientas prácticas para construir tu pensión. Hazlo hoy por ti y por quienes quienes más quieres.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
En Arauco sabemos que en Chile hay madera de emprendedor. Por eso, no solo nos sumamos a ETM Day 2025, el encuentro de innovación más grande de Latinoamérica, también construimos sus bases. Con nuestra madera, levantamos el espacio donde las ideas se encuentran con inversionistas y donde los emprendimientos tienen vitrina para crecer en todo el mundo. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ecuegaña es más que un proyecto inmobiliario. Es un nuevo punto de encuentro en Ñuñoa. Departamentos, oficinas, comercio y gastronomía. Todo junto al Metro Plaza Egaña. Vive, trabaja y disfruta. Todo en un mismo lugar. Descubre más en fundamenta.cl. Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura a tu regreso con culpetchile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpetchile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Dale Juanita Razabal hasta el final, junto a Juanita Razabal lo vamos a lograr.
Hola, soy José Antonio Casti y quiero invitarte a votar por Juan y Razabal, mi diputado republicano por las provincias de Maipo, Talagante y Melipilla. Vota local, vota Juan y Razabal, K89.
Dale Juanita Razabal hasta el final, junto a Juanita Razabal lo vamos a lograr.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al más 569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Y saludamos a quienes hacen posible Llegó la Hora, Maracine.
¿Buscas tranquilidad para ti y tu familia? Con el Seguro de Salud Consorcio Full Ambulatorio Libre Elección, accede a clínicas en todo Chile y cobertura ambulatoria de hasta un 70%. Contrátalo 100% online en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate del alza de las cuentas de luz, invierte en paneles solares para tu casa y comienza a ahorrar desde ya. Y ahora también paga hasta en 24 o 36 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. Visita www.edify.cl.
¿Te perdiste entre tantas encuestas? Radar Electoral las ordena, las promedia y te entrega una foto clara. Con Radar Electoral tienes un solo promedio y favoritos al instante. Visita www.radarelectoral.cl, otro proyecto del Instituto Respública.
Y nosotros seguimos celebrando en Radio Agricultura porque cumplimos 89 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile. Bueno, y ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, que además, si no me equivoco, también está al otro lado de la cordillera, listo para... Pero es local. el local de los nuestros, local, pero que está listo para conversar respecto a lo que está pasando en Argentina. Ya está con nosotros Axel Kaiser, presidente de la Fundación para el Progreso y Senior Research Fellow del Adam Smith Institute del Florida International University. Axel, ¿cómo estás? Bienvenido a Llegó la Hora.
Okay, muy bien, bien contento, Mara, José Francisco. Un gusto estar con ustedes.
Ahora, claro que esa presentación solo la podías hacer tú, porque yo no lo diría muy mal. Podemos buscar la versión en español, Trini, y lo repetimos.
Sí, es verdad. Ya. F-I-U.
Axel, cuéntanos qué pasó ayer en las elecciones, porque un escenario que parecía que no estaba en el mapa de mucha gente. De hecho, ya está de moda de nuevo cuestionar la encuesta. ¿Cómo lo viste tú?
Bueno, yo el sábado publiqué una columna en el Mercurio en la cual digo que no solo era casi seguro que Milei iba a sacar el tercio que necesitaba en el Parlamento para sostener los vetos, sino que era probable que sacara mucho más que eso. Y yo a las encuestas les creo cada vez menos en general, obviamente son un indicador, porque no reflejan, me parece a mí, movimientos profundos, telúricos, que se dan en la geografía política. Y por eso fracasaron con Trump, fracasaron con el Brexit, fracasaron con Milei en la primera, en la elección que lo puso la presidencia, y han fracasado en varias circunstancias en que se producen estos eventos como inesperados. Y era obvio, a mi modo de ver, que le iba a venir bien a la Libertad Avanza y al gobierno. Punto uno, porque la elección provincial de Buenos Aires es una elección en la que, a pesar de que la Libertad Avanza sacó más votos que la vez anterior y el kirchnerismo sacó menos, le fue mal respecto a las expectativas, y porque la brecha fue muy grande. ¿Y por qué la brecha fue muy grande? Porque los partidarios del PRO no fueron a votar. Así de simple. Y como no fueron a votar, todo ese centro, ese núcleo de gente, permitió que el peronismo, que se movilizó como si su vida dependiera de eso, porque efectivamente dependía mucho de esa elección, la verdad es que ganó esa contienda. Pero una elección nacional es muy diferente. Aquí lo que estaba en cuestión en este ciclo electoral, en esta elección del domingo, era el modelo de país. Es o kirchnerismo, socialismo, estatismo y populismo, o libre mercado, occidente y el mundo moderno. Eso era lo que estaban, esa era la pregunta. Milei y la Libertad Avanza, con el PRO, todos ellos representaban lo segundo. Una derrota de ese modelo garantizaba el retorno de Kicillof, esta vez liderando el populismo Cristina Kirchner 2.0. El resultado que habría significado en términos económicos y la conducción hacia Venezuela en términos del bienestar del país, porque obviamente llegarías a un 90% pobre en un modelo así. Así que yo creo que eso fue un elemento muy importante de la movilización. Pero además tienes tú que la épica de la campaña, yo estoy acá, la vi, era muy parecida a cuando Milei fue elegido la primera vez. La gente de la Libertad Avanza sigue muy motivada, se la jugaron también los del PRO, porque se acercaron entre Mauricio Macri y Milei de nuevo. Ahí creo que eso es fundamental. Y eso se había perdido, y por eso en la provincial de Buenos Aires no le fue tan bien, en parte. Y hay otro elemento que tienes que considerar. Lo que dijo Trump, por ejemplo, también yo creo que influyó, no decisivamente, pero a mi juicio sí jugó un rol, y suma y sigue.
Axel, te quería preguntar precisamente por esa situación que viven los argentinos, que muchas veces, digamos, es difícil, o tal vez los números llegan un poco, o las interpretaciones de lo que está pasando en Argentina llegan dependiendo de quién las cuente, a países como Chile, por ejemplo. Entonces, te quería preguntar, porque precisamente Javier Milei llegó a la presidencia diciendo: aquí vamos a tener que apretarnos el cinturón, vamos a tener que hacer ajustes que son difíciles, pero por un objetivo, por un cierto objetivo. ¿Cómo se han visto esos ajustes? ¿Cómo están los números? ¿Cómo están las cifras que precisamente se han destacado en la disminución de la pobreza infantil, en la disminución de la inflación? ¿Cómo está la situación argentina en torno a esas cifras? ¿Y cómo ves tú la interpretación de la gente según esta votación de, en el fondo, esos sacrificios que se han hecho en pos de que Argentina vuelva a, digamos, potenciar el capital que tiene para salir adelante?
A ver, lo que ocurre es que la situación de Argentina es mucho mejor que cuando asumió Milei. Y no es que la gente haga un sacrificio en el sentido, bueno, antes estábamos bien y ahora vamos a estar mal. Antes estaban mucho peor. O sea, cuando Milei asume tenías un 211% de inflación anualizada, corriendo a un potencial 17.000% al año, lo que te habría llevado al país a un 90% de pobreza. La pobreza estaba en más del 40% cuando Milei asumió, y después hubo un pico a 50% y después cayó ahora a 31%. Lo mismo pasó con la indigencia, que cayó de 11 a 6%. ¿Ah? El riesgo país estaba en 1.900 puntos. Milei lo bajó a 535 puntos, ahora en enero de este año. Después volvió a dispararse cuando los kirchneristas y los populistas del Congreso empezaron a voltearle los vetos. Y el crecimiento económico llegó a estar en un 4%. La inflación cayó de 211 a 30. Entonces, obviamente que la gente en Argentina está mejor que lo que estaba ahora. También es cierto que falta mucho camino por recorrer, pero yo lo comparo con un accidente de tránsito. O sea, si tú tienes un accidente de tránsito y te quebraste 30 huesos en el cuerpo, claro, tú los puedes reparar, los puedes arreglar, pero tienes que pasar un periodo de convalecencia y puedes empezar a caminar de nuevo. No puedes llegar a salir a correr de una. Entonces, esa es la falacia del nirvana. Cuando te dan un país destruido y que le criticaban a Milei y los periodistas le preguntan, pero bueno, hay gente que no llega a fin de mes. ¿Pero y cómo quieres hacerlo? No existe la magia. No es porque llegó Milei o llegó alguna persona a un gobierno que 100 años, y en particular los últimos 20, de destrucción sistemática de las instituciones económicas, las vas a arreglar. O sea, no eres una especie de miurgo que pueda sacar el genio de la lámpara mágica y que todo el mundo esté bien de la noche a la mañana. Y lo mismo pasa cuando tú te accidentaste. Tampoco le puedes criticar al doctor y decirle que doctor, pero ¿cómo? No, ¿cómo no puedo salir corriendo mañana? Yo te me interno hoy día. No, no es así, así no funciona. Tú tienes que hacer el trabajo de repararlo. Yo creo que los argentinos entendieron eso. Y saben que el camino que están llevando es correcto, si no, no le habrían dado un apoyo tan abrumador. Esto es una paliza para el kirchnerismo.
Y ahí, Axel, ¿cuáles son como las oportunidades que se le abren al gobierno de Milei con el resultado de la elección parlamentaria? Porque ahí viene toda la discusión en torno a si es que tiene la mayoría suficiente para promover políticas públicas y leyes, y ya no solamente como una forma de proteger el veto, que lo ha utilizado bastante el presidente Milei, sino que ya empezar una transformación que no solamente sea eventual por tener el gobierno, sino que pueda ser un poco más permanente.
No, eso es lo que viene ahora. Las reformas estructurales, tributarias y laboral, sobre todo, que son fundamentales de cara a la segunda generación, ¿no?, de esta reforma. Lo primero era la crisis macro. O sea, eso lo tienen que mantener bajo control, lo tienen que resolver todavía, porque no hay una solución definitiva a esto, pero se ha avanzado muchísimo. Digamos que la inflación sigue en 30, que es muy alto. Entonces hay que bajarla a menos de 10, hay que bajarla a un dígito, ¿ya? Pero ahora, insisto, vienen esas reformas, yo creo que van a llegar a mucho más capitales extranjeros que los 50.000 millones de dólares que se han anunciado entre empresas mineras internacionales y OpenAI. Que por lo demás OpenAI se podría haber ido perfectamente a Chile si no tuviéramos a este charlatán anticapitalista de presidente, que prefiere estar hablando con Lula y con los socialistas del mundo, Pedro Sánchez, que estar haciendo gestiones en Estados Unidos para traer capital. Bueno, pero todo eso hace que Argentina se convierta en un país muy prometedor, porque además con esto Milei, y es lo que yo vengo diciendo hace tiempo, que Milei va a salir reelegido. O sea, después de este triunfo, con mayoría en el Congreso, y Milei ahora tiene una vocación que la tenía menos antes, de construir esos amplios acuerdos en el Congreso con un grupo relevante que está apoyándolo a él, más socios que pueda encontrar para hacer las reformas estructurales y no tener que estar simplemente parando los goles que te quiere hacer el kirchnerismo para voltearte y que tú no llegues al final de tu gobierno, porque ellos saben que si destrozan el equilibrio fiscal, la situación se vuelve inmanejable, se te dispara la inflación, colapsa el tipo de cambio, etcétera. Entonces, pienso que nunca en la historia han tenido mejores condiciones para hacer los cambios de fondo que las que tienen hoy, y los van a hacer.
Bueno, estamos conversando con Axel Kaiser, presidente de la Fundación para el Progreso y Senior Research Fellow del Adam Smith Institute del Florida International University. Axel, hablemos un poquito de la batalla cultural. Algo que, digamos, es un fenómeno que está cambiando las tendencias, yo te diría que no solo en Argentina, en Chile, sino que en todo el mundo. Hablábamos, analizábamos al principio del programa cómo Chile ha ido girando hacia un poco la derecha y la identificación de las personas con la derecha y de elegir un presidente con esa tendencia. Lo mismo en Argentina, entendemos que son situaciones distintas, en Estados Unidos ocurre algo similar, pero ¿cómo has visto este fenómeno en los distintos países, desde tu experiencia en Argentina, acá en Chile, y digamos la relación entre las ideas que funcionan, las ideas que no, y un poco es parte de esta batalla cultural o también de un fracaso de los gobiernos socialistas que hemos tenido, tenemos actualmente y que tuvo Argentina también anterior a Javier Milei?
Mira, yo creo que son las dos cosas, porque las únicas ideas que funcionan, aquí no es que haya alternativas, las únicas ideas que funcionan en materia económica son las ideas liberales, y en materia de seguridad y de orden público son las ideas de derecha, ¿no? Tradicionalmente, tener fuerzas policiales bien respaldadas políticamente, con protecciones para que puedan hacer su trabajo, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos. No hay alternativa. La izquierda no es una alternativa. La izquierda es un lujo que tú te puedes dar cuando tu país está funcionando. Y entonces puedes ir a... estás por sentado que el país siempre va a funcionar bien y empiezas a preocuparte de los trans y empiezas a preocuparte de subir todos los impuestos para redistribuir por todos lados y de perseguir a los ricos, creyendo que eso nunca va a tener ningún impacto ni ningún efecto en la calidad de vida de la gente. Entonces es un poco como el síndrome del hijo del rico, ¿no? Que le han regalado todo toda su vida y después despilfarra, creyendo que nunca se le va a acabar la plata. Y eso le pasa a los países cuando están en cierto con cierto nivel de prosperidad, que no entienden de dónde viene. Y aparte, en términos de batalla cultural, creo que hay algo que es inédito en la historia, que son las redes sociales y la capacidad de multiplicar el impacto del mensaje a través de las redes sociales, de personas que hoy no están en los medios tradicionales, no tienen cabida en los medios tradicionales, nunca habrían tenido la cabida en los medios tradicionales. Piensa en un Joe Rogan, por ejemplo. Piensa en un Ben Shapiro, que sí, a él lo han invitado más a los medios tradicionales, pero su poder está en las redes sociales. Piensa en, bueno, en un Agustín Laje. El mismo ejemplo mío. O sea, yo sí iba a los medios tradicionales, pero yo soy mucho más conocido por redes sociales en la población, sobre todo joven. Porque claro, levanta, sube un video a YouTube, un extracto y tiene millones de reproducción, ¿ya? De una entrevista que la puede haber visto un par de miles de personas. Entonces, eso ha permitido que se rompa el monopolio que ejercía hegemónicamente, yo creo, sectores de izquierda y centroizquierda en lo que es el suministro de información y opinión, donde había muy poca alternativa. Tal vez Estados Unidos era una excepción, pero muy poca alternativa. Entonces, creo que estamos ganando esa batalla porque además lo que nosotros decimos es la verdad y a la gente le hace sentido. Y se suma que cuando hemos anunciado este gobierno va a ser un desastre, va a ser una catástrofe, se ha producido. La gente dice, bueno, además tenían razón. Y el caso del último gobierno con Boric es así. Y por eso Chile por primera vez se está convirtiendo, así como Argentina, en un país libertario, que lo fue tal vez en el siglo XIX, pero Chile se está convirtiendo por primera vez en su historia en un país de derecha y de derecha liberal, en lo económico, más bien liberal. Porque nunca hemos tenido un presidente de derecha liberal en el último siglo. Piñera no lo fue. Pinochet obviamente no fue un líder autoritario, no fue elegido democráticamente. y por primera vez en la historia de Chile vas a tener un presidente de derecha. Piñera socialdemócrata. ¿Ya? Alessandri no era un presidente libertario, partidario del mercado o liberal clásico, y no era que en esa época no existían, existían personas que pensaban así, políticos en otra parte del mundo que pensaban así. Entonces, yo creo que no están calando la mayoría de los analistas realmente la envergadura del cambio que se está produciendo en nuestro país. Y que tiene mucho que ver también con un rechazo a toda esta cosa revolucionaria de la izquierda, que nos intentó hacer una revolución hace poco, el 2019. Y si bien la gente estuvo un porcentaje mayoritario de acuerdo con cierto nivel de violencia por la frustración, la rabia y la falta de progreso, meditándolo de manera un poco más detenida, obviamente es algo que rechazan categóricamente. Y por eso yo creo que Jara no tiene una opción de ser presidenta, lo mismo que pasa a segunda vuelta. Y cualquiera que pase le va a sacar 10 puntos al menos de diferencia, ¿ah? Contrario a lo que dicen las encuestas. Así que yo soy bien optimista de que vienen tiempos mejores, realmente, porque se está enterrando la visión noventera de la política en Chile. La visión noventera era, bueno, tenemos un país que crece un 7-8%, seamos socialdemócratas, subamos impuestos, redistribuyamos. ¿Ya? Ahora sí, se compraron el sistema, parte del sistema, profundizaron algunas de las reformas económicas también, pero esa era la visión. Y eso, con la extinción de lo que podríamos denominar el piñerismo, que es lo que va a pasar en esta elección que viene en Chile, bueno, se acaba. Y surge una derecha que es real. Y hoy día ya es más, entre Johannes y José Antonio, entre el Partido Nacional y los Republicanos, son más que Chile Vamos. Es así. Incluso el Partido Republicano solo probablemente es más que Chile Vamos. Entonces, ha cambiado Chile para bien, desde mi punto de vista. Y eso es la batalla cultural que estamos ganando. Y la están representando en este caso, bueno, Johannes y José Antonio.
Bueno, interesantísimo análisis junto a Axel Kaiser, presidente de la Fundación para el Progreso y Senior Research Fellow del Adam Smith Institute de la Florida International University. Axel, como siempre, un gusto conversar contigo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Llevo la Hora.
Gracias, Axel.
Un abrazo, gracias.
Y nosotros, José Francisco Lagos, nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Octubre es el mes de la educación financiera. En la Asociación de AFP llevamos más de 10 años acompañando a miles de chilenos y sus familias a conocer cómo funciona el sistema de pensiones y a cómo construir un futuro más tranquilo. Nuestros cursos ya han capacitado a más de 380.000 personas en todo Chile. Hoy es tu turno. Entra a previsionariosafp.cl y accede a cursos gratuitos, información clara y herramientas prácticas para construir tu pensión. Hazlo hoy por ti y por quienes más quieres.
Concepción significa el nacimiento de una nueva vida. Y en Andes Salud nacimos aquí y crecimos contigo. Y aprendimos que para cuidarte bien había que poner lo mejor de la medicina aquí donde tú estás. Hoy estamos orgullosos de ser la única red de salud que nació en regiones, pero sobre todo por haberlo logrado desde aquí. Concepción, Andes Salud. El mejor cuidado en tu región.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus cuatro versiones con motor a gasolina, diésel o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
y arranca la gran posta del raleo químico en Manzano.
En la primera etapa, desde flor hasta caída de pétalos, entra en acción NAA 800, afinando el equilibrio perfecto de frutas en el árbol.
Entrega el testigo
y toma la posta Vapsol, que con su alta concentración de 6 benziladenina, continúa el trabajo entre frutos de 4 a 12 milímetros.
Juntos logran una carrera ganadora, fruta de calidad, buen calibre y un raleo eficiente.
Y si quieres dar un impulso extra, súmale Elongate para más tamaño y mejor forma en sus manzanas. Construye tu programa ganador con la estrategia de raleo químico de Anasac y el respaldo técnico que marca la diferencia.
Encuentra nuestros raleadores en Coagra y gana la temporada con Anasac.
Tu semana suena bien con los beneficios de tus tarjetas BCI. Disfruta un 40% de descuento todos los jueves en Papa John's. Llena tu estanque en Copec todos los jueves con un 7% de cashback pagando desde tu app Copec. Además, disfruta todos los días de hasta un 40% de descuento en más de 100 restaurantes. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas?
Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la gran vi, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Quieres procesar dinero en línea y hacer crecer tu negocio de forma sencilla? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica que transforma tus pagos digitales en experiencias simples, rápidas y seguras. Con nuestra innovadora plataforma puedes expandir e impulsar tu empresa fácilmente. Conoce más de nosotros en www.prontopaga.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y lamentablemente se nos fue el tiempo, así que tenemos que despedirnos. Muchas gracias a todos por su sintonía, por acompañarnos como siempre a través de nuestras redes sociales. Sigan en compañía de Radio Agricultura y nosotros nos vemos mañana en una nueva edición de Llegó la Hora. Que esté muy bien. Chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.